COPE Andalucía.
Estar informado.
Un montadito de pringa en una taberna de Córdoba, posible origen de una intoxicación masiva. Por el momento, lo que sabemos es que la Consejería de Salud estudia al menos 44 casos de intoxicación alimentaria. Una persona, además, podría haber fallecido por consumir estos alimentos, aunque, muy importante, el motivo de esta muerte todavía no está confirmado. En estos momentos inspeccionan la taberna donde se sirvieron estos alimentos, este montadito de pringa. A esta hora permanece cerrada. Escucha, María Jesús Botella es delegada de salud. Esta es la última hora que nos ha dado.
Ya se ha procedido a la inspección del local, se han tomado muestras de los alimentos existentes en el establecimiento. Es importante también decir que esta pringa, este montadito de pringa, no es de elaboración industrial, así me lo han comunicado, sino que fue de elaboración en el propio establecimiento, ¿no?
Una historia a la que COPE Andalucía le va a seguir la pista. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado. Te cuento otras cosas que están pasando aquí en nuestra tierra. Crece el número de inquilinos ocupas aquí en la región, también conocidos como inquiocupas. Los inquiocupas son personas que pagan un alquiler para entrar a vivir en una casa y después ya no vuelven a pagar nada más, como lo escuchas. Nos vamos hasta Málaga, porque allí tiene su casa Chari. Esta mujer puso una de sus viviendas en alquiler y se encontró con un problema. Carmen Cerván, sus inquilinos llevan al menos 3 años sin pagar el alquiler.
Char y su marido pusieron en alquiler aquel piso que se compraron cuando se casaron hace 35 años. Hace 5 firmaron un contrato con una joven pareja de 30 añeros que abonaban una renta, con ayuda del Ayuntamiento de Málaga, de 600 euros al mes. Pero dejaron de pagar y de eso han pasado ya 3 años.
A nosotros ahora mismo nos debe unos 30.000 euros.
Cuando comenzaron los impagos, Chari contactó con un abogado, pero hasta ahora la justicia le ha dado la razón a la inquilina, o la inquiocupa, como Chari la llama, y lo ha hecho hasta en 2 ocasiones.
Cuando el juez ve que hay una ley aprobada, persona vulnerable y demás, para el lanzamiento.
Porque esta inquilina, con su anterior pareja, accedió hace 5 años a una ayuda municipal para el alquiler por su situación de vulnerabilidad. Una situación que, según nos ha contado Chari, la dueña del piso ocupado, no se ha vuelto a revisar en todo este tiempo.
Puede pasar muchas cosas, que son ya 3 años. Entonces, la vida nos cambian a las personas.
Así que, de momento, su casa seguirá ocupada por una inquilina, su hija y su nueva pareja después de 3 años de impago.
Gracias, Carmen, por esa historia. Bueno, pues como Chari, hay muchos propietarios que tienen miedo literalmente a alquilar sus viviendas porque temen que se las puedan ocupar. La pregunta que nos hacemos en COPE Andalucía es cómo protege la ley a los dueños de estas viviendas. Cuando son las 7:52 de la tarde, saludo a Borja Pérez, él es director de BJ Abogado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Hay alguna forma de prevenir, de evitar esta inquiocupación?
Nosotros desde BJ Abogado siempre recomendamos un par de acciones que son importantes. Primera, antes de alquilar siempre pedir documentos, es decir, pedir contrato de trabajo, pedir últimas 6 nóminas. Con el contrato vamos a ver si esta persona tiene un contrato indefinido, si tiene un contrato temporal, si es temporal cuánto tiempo le queda. Con las últimas 6 nóminas vamos a ver la cantidad que está cobrando y por lo tanto podemos ver pues en función del, en este caso, en función de la renta que tenga que pagar del alquiler, si es más del 50% de la nómina, menos, y a partir de ahí, pues hacer un poquito ese estudio, esa valoración inicial. Otra opción que recomendamos, que hacemos un contrato de 1 año, pero usted para entrar, aparte de la fianza, me adelante 6 meses de alquiler. De esa manera, en el caso de que haya algún problema, yo ya tengo asegurados al menos la mitad del año.
Bueno, imaginemos que no hemos podido evitar que nos ocupen la vivienda a través del alquiler y que una persona que tenga un piso en propiedad lo alquila y el inquilino deja de pagarlo. ¿Qué ocurre? Es decir, ¿cómo es el procedimiento para intentar echar a nuestro inquilino de nuestra casa cuando se ha convertido en un inquiocupa?
Hay 2 acciones que hay que hacer. Primero, una negociación extrajudicial. ¿Eso qué significa? Pues que se mande un burofax, que es un documento probado. Siempre desde BJ Abogado recomendamos que sea burofax, porque de esa manera va a quedar el contenido que se pone con el sello de correos. Es un burofax con certificación de contenido y acuse de recibo. Se le da un plazo de 10-15 días para que se ponga al día, abone y se regularice la situación. Y en el caso contrario, pues inicie procedimiento judicial de desahucio y reclamación de cantidad. ¿Desahucio por qué? Porque como no paga la cantidad, bueno, pues se le eche del piso o de la casa, y de reclamación de cantidad porque hasta que se le eche esas cuotas tienen que ser abonadas. y por lo tanto se denomina así el procedimiento.
Bueno, usted lo cuenta y así a priori parece algo sencillo de resolver, pero entiendo que esto es un proceso muy, muy lento, ¿no?
En la práctica rápido no es. En la práctica, en los juzgados y tribunales, pues este procedimiento pues tranquilamente puede durar pues en torno a un año, año y algo. ¿Ves? Y eso muy tranquilo. Yo he tenido procedimientos de este tipo pues que han llegado a durar 2 años y medio, por ejemplo.
En ese tiempo entiendo que el inquilino está viviendo en tu casa, no te está pagando y te va generando además, bueno, pues pagos como la luz, el agua, etcétera.
Exactamente, porque ese es el otro problema añadido. Aquí está que no te paga el alquiler, muy bien, pero ¿qué pasa con los suministros? Con la luz, con el agua, y además, sabiendo que es así, a lo mejor hace un uso abusivo. Bueno, pues ahora que estamos en invierno, ponga la calefacción a tope todo el día y a lo mejor te venga una luz de 200 euros. Y eso un mes tras otro. Claro, todas esas cantidades, de tanto de suministros como de rentas, en ese procedimiento judicial se pide que se abone. ¿Qué pasa si esa persona es insolvente y no tiene dinero? ¿Qué pasa? Bueno, pues que con eso hay otro procedimiento, que es el de ejecución de sentencia, ¿vale? Que aquí lo que dice es que, bueno, se le puedan embargar cuentas y se le bloqueen cuentas, se embarguen el dinero que hay y lo que tenga que venir, pues, de impuestos, hacienda y demás.
Pues Borja Pérez, director de BJ Abogado, gracias por atendernos y buenas tardes. Por cierto, ya está cubierto el cupo para pedir las ayudas al alquiler joven de la Junta de Andalucía. Los beneficiados serán los jóvenes entre 18 y 35 años que hayan solicitado y que hayan llegado a tiempo para pedir esas ayudas. Recibirán 250 euros mensuales. Recordemos que la primera convocatoria trajo muchas críticas. Los jóvenes durante meses estuvieron denunciando que las ayudas no llegaban. El gobierno andaluz asegura que esa primera edición está prácticamente resuelta y que van ya a por la segunda. Enseguida volvemos. ¿Con qué? Con más historias que están pasando aquí en Andalucía. No te vayas.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Pacto entre el Gobierno central y las comunidades en la pesca del arrastre. ¿En qué consiste el acuerdo al que han llegado el ministro y los consejeros? Bueno, la clave está en el cambio de redes. Los pescadores van a tener que cambiarlas de forma obligatoria. Será de 45 milímetros en la pesca de costa y de 50 en la pesca de profundidad. El Gobierno central, además, anuncia ayudas de hasta 1.000 euros máximo. El cambio de malla es un requisito indispensable de Bruselas para no reducir hasta un 70% los días de pesca. Un centenar de embarcaciones y unas 5.000 personas viven del arrastre aquí en nuestra tierra, en Andalucía. Queremos saber qué dicen ellos, qué dicen los pescadores de este acuerdo, qué les parece. Bueno, pues lo primero que dicen es que no necesitan ayudas, que lo que ellos quieren es salir a faenar. Y el futuro lo ven negro, muy negro. Escucha a José María Gallar, es portavoz del sector.
No van a estirar la toalla, es que lo obligan a dejar la actividad y a cesar de su trabajo. Nosotros hemos hablado al ministerio de que ahora la puerta del desguace, no nos gusta eliminar barcos, pero bueno, hay que tener en cuenta que es la única salida digna que le queda a estos profesionales.
Y COPE Andalucía está de enhorabuena porque COPE Huelva será galardonada el próximo día 24 con la medalla de la Ciudad de la Comunicación. Te estoy hablando del mayor reconocimiento que otorga la ciudad, sin duda muy merecido, reconoce el gran trabajo que hace COPE Huelva. Ana Oreiro.
COPE Huelva cumple este año 65 años de misión ininterrumpida y este reconocimiento, nos decía la alcaldesa de la capital, es para todos los profesionales que han pasado por aquí y por una emisora que ha sabido adaptarse a los tiempos.
Por supuesto que es importantísimo la información y el trabajo que vosotros desarrolláis y Huelva es gracias a todos sus agentes sociales y económicos y evidentemente esta emisora ha hecho mucho por nuestra ciudad.
El director de COPE Huelva, Nacho González, emocionado, recordaba que han sido muchos años con muchos compañeros que han conseguido que COPE Huelva se mantenga como una emisora referente en la provincia.
Esto es un reconocimiento a 65 años de emisión ininterrumpida desde el 15 de mayo de 1960 y también es un reconocimiento a todas las personas que han trabajado en la casa.
Para que te hagas una idea, en COPE Huelva se retransmitió por primera vez la Romería del Rocío.
Pues nuestra más sincera enhorabuena de parte de toda la familia de COPE Andalucía, ese equipazo de COPE Huelva. Enhorabuena a todos, compañeros. Ahora llegamos a las 8, escuchas la linterna de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Buenas tardes.